somos herederos de Dios. Podemos, hemos heredado de Dios algo tremendo. Y la herencia que usted y yo tenemos es tan grande y tan importante. Ven, esto es un concepto bíblico, lo que vamos a estudiar hoy es un concepto bíblico tan importante que usted y yo sepamos. Y muchas veces, al no entender este concepto, no recibimos todos los beneficios que el ser un heredero de Dios tiene para nosotros. Esto me recuerda una historia de que escuché hace un tiempo atrás de una señora que trabajaba en la casa de una persona rica, en Inglaterra, y estaba, ella limpiaba la casa de aquella persona. Ese hombre no tenía a quien dejarle nada realmente, y un día viene la persona, la señora llega a la casa y este señor mayor le da una carta a ella. Ella toma la carta y dice: oh, muchas gracias, realmente. Ve la carta, pero no sabe qué hacer con ella y se despide, se va al día. Esa misma noche el hombre fallece. Y luego que el hombre fallece, bueno, los hijos le dicen a ella: ¿sabes qué? No te necesitamos ya, vamos a vender todo eso y ni modo, no te necesitamos aquí en la casa. La señora se va y pone la carta que aquel hombre le dio en un cuadrito. Dice: oh, bueno, me mandó una carta, ella lo apreciaba mucho como jefe. Y puso la carta en un cuadro y la puso en su pared. Pasan años y luego la señora misma ya es mayor y ya cuando está a punto de fallecer en su cama, sus familias vienen a visitar, uno de sus nietos está leyendo aquí en la pared y dice: abuela, ¿qué es eso? Y dice: oh, una carta que me regaló un jefe que yo tenía antes. Y dice: ¿alguna vez la ha leído? La señora dice: bueno, yo realmente no sé leer, así que nunca he leído la carta. Y le dice: abuela, esa carta significa que tú habías heredado muchísimo dinero de ese hombre. Y la señora después de eso falleció. Y muchos de nosotros vivimos de esa forma. Por no saber que hemos heredado muchísimo de Dios, no lo ponemos en práctica. La señora nunca vivió al máximo de todo lo que Dios le ofrecía. Imagínese usted. Simplemente por no saber. Y usted y yo necesitamos saber el concepto de hoy. Hebreos capítulo 1, versículo 2 dice así. ¿Está listo? Dice así: en esos postreros días, ya hablamos acerca de eso la semana pasada, nos ha hablado por el Hijo, a través de Jesús, a través de lo que Dios quiere de Jesús, del Hijo. Y dice: ¿a quién constituyó heredero de algunas cositas? Oh, ¿de cuánto? Heredero de todo. Y por quien asimismo hizo el universo. Yo quiero enfocarme en esa palabra, el hecho de que Dios hizo a Jesús, su Hijo, heredero de absolutamente todo. Y eso podemos entenderlo, es el Hijo de Dios, por lo regular la herencia se le queda a los hijos. Pero este concepto es tan increíble porque te incluye a ti y me incluye a mí. Usted y yo, aunque Jesús es el heredero de absolutamente todo, lo visible y lo invisible, de acuerdo al libro de Colosenses, todo fue hecho por Él y para Él y Él lo sostiene todo. Usted y yo podemos participar de la herencia que Dios nos dio. ¿Cómo es eso, pastor? Déjeme contarle una historia. Y la historia está en el libro, libro de Génesis, en la palabra de Dios. Hay un hombre que se llama Abraham. Y ese hombre que no servía a Dios, ese hombre venía de una tierra que se llamaba la tierra de Ur de los Caldeos. No servían a Dios, adoraban al sol, a la luna. Esa gente realmente no tenían un concepto de Dios. Pero Abraham era un hombre distinto. Y Dios hace un llamado y le dice: ¿sabes qué? Yo tengo algo para ti. Y lo llama aparte al hombre y dice: yo quiero que tú me sirvas, que tú me sigas. Y Abraham, pues en fe, arranca con Dios. Es el padre de la fe. Dios le dice un día a Abraham: Abraham no tiene hijo. Es rico, dice la palabra de Dios, que era rico en ganado, rico en tierra. El hombre tenía bastante plata, tenía a su esposa Sarai, y estaban ahí juntos. Pero ella tampoco podía dar a luz. Y Dios le dice a Abraham: Abraham, yo te voy a dar descendencia. Yo te voy a dar y muchos hijos. Lo saca afuera, escuche bien, lo saca afuera y le enseña las estrellas y la tierra. Y le dice: si tú puedes contar las estrellas y contar la arena, así de hijos vas a tener. Y dice la palabra de Dios que se echaron a reír los dos, como que le contaron el mejor chiste del mundo. ¿Y sabe por qué? Porque Abraham tenía 75 años de edad y la señora también estaba bastante mayor. No tengo que explicarle por qué se rieron, ¿verdad? Porque a esa edad, mis amigos, ya el ser humano, el cuerpo ya no produce fruto a la manera que lo hacía en la juventud. Abraham y Sara dijeron: somos dos viejos, ¿eso quién va a criar muchachos a esta hora, caerle atrás, despertarse a las 5 de la mañana? Ya no, no se puede, no. Abraham dijeron: eso es imposible, pero Dios tenía algo en plan que tiene que ver con Hebreos capítulo 1. Y el plan de Dios será algo increíble, porque la promesa que Dios hizo, Dios siempre la cumple. Ven, Abraham y Sara cometieron un error. Sara se desesperó, dijo: Abraham, sabes que yo me estoy poniendo vieja y todavía no quedo embarazada. Así que, mira, aquí te voy a dar mi sirvienta, tú estás con ella y dame un hijo. Y así sucedió. La señora queda embarazada, nace Ismael, y Dios le dice a Abraham: ¿sabes qué? Aunque él es el primogénito, porque en la palabra de Dios la ley era que el primer hijo que nacía recibía la doble porción de la herencia, doble de lo que le tocaba a los otros. Así que cuando Sara queda embarazada, de acuerdo al tiempo de Dios, Abraham tenía 100 años. Diga 100 años. Eso es bastante, ¿verdad? Bastante. Mi abuelito creo que falleció de 92 y el hombre para mí vivió para siempre, ¿verdad? 90. Imagínense, Abraham tenía 100 años, 100 años. Y dice que en ese momento Dios trajo la promesa y la herencia de lo que Dios quería hacer. Mis amigos, una cosa es que usted y yo queramos fabricar lo que Dios ha puesto en nuestra vida. Otra cosa es esperar lo que Dios ya prometió en nuestra vida. ¿Usted escuchó lo que le estoy diciendo? No fabriquemos lo que Dios desea para nuestra vida. Ese fue el error de Sara y Abraham, que desearon fabricar. Y luego hizo un problema donde había celo entre los dos. Pero Dios le dijo: no te preocupes, Ismael no es el hijo de la promesa, es el que viene a través de Sara. Y Dios hizo algo tan increíble, porque de lo que Dios hizo con Abraham, estamos tú y yo. Ven, cuando Abraham salió y comenzó a ver las estrellas y la arena, déjame decirte que él no tuvo esa cantidad de hijos. Él solamente tuvo ese hijo, Isaac, el hijo de la promesa. Pero la promesa de Dios se cumplió, porque tú y yo somos esas estrellas y esa arena. Déjame comprobarte. El libro de Gálatas, capítulo 3, 29, dice así: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham, ¿qué? Sois. Y herederos según la quién. Oh. El libro de Gálatas acaba de decir que si usted y yo creemos en Cristo y le servimos y lo invitamos a nuestra vida, en ese momento nos convertimos en herederos de lo que Dios prometió hace años. En ese momento somos la estrella y somos la arena que Abraham no pudo contar, pero que Dios sí la prometió. Y eso es importante para usted y para mí entender en este día. De hecho, Efesios 1 lo dice de una manera más clara. En la versión internacional dice así, Efesios 1, 13 y 14 dice: en él también ustedes, ¿quiénes son ustedes? Nosotros. Ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, oyeron el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron. No solamente oír, sino también necesitamos creer. Por eso hablamos de fe. Él dice: ustedes lo escucharon, pero también lo creyeron, lo cual es un poder increíble, creer en Dios. Continúa diciendo: fueron marcados con el sello del Espíritu Santo prometido. Siguiente versículo, versículo 14, luego dice que este Espíritu Santo es que garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención, es decir, el recoger, la conexión con Dios final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Y estos dos versículos nos dan una clave para usted y yo participar de la herencia que Dios promete. Número uno, por hoy, tres cositas bien rapiditas que yo quiero comunicarles, tres cositas bien simples pero muy profundas. Número uno es que la herencia viene por medio de la salvación. La herencia viene por medio de la salvación. Usted y yo no podemos heredar algo al menos que tengamos una conexión a la familia. ¿Está conmigo? Muy rara vez alguien hereda algo y no conoce a la persona. Rara vez, pero por lo regular o es hijo, nieto, sobrino, o tiene una conexión, una persona muy cercana, amigo muy cercano de la familia, sirvió a la familia de alguna manera. Hay una conexión, y nuestra conexión con Dios viene a través de la salvación. Es decir, el momento en que usted le dice sí a Jesús en su corazón y en su vida. En ese momento la conexión de la herencia sucede. Aparte de eso, mi amigo, usted es una persona que tal vez conozca de la familia, pero no está entrado en la familia. Y Dios desea que usted y yo tengamos esa conexión con Él. De hecho, lo dice así en la palabra de Dios. Tito, capítulo 3, versículo 5 al 7, lo explica de esa forma. Dice: nos salvó. Diga: soy salvo. Soy salvo. Si no lo es, al final le vamos a dar una oportunidad. Pero dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su ¿qué? Misericordia. Ese versículo es tan clave, escuche bien. Dios, Jesucristo, nos ofrece pertenecer a su familia, no por algo que usted y yo podamos hacer. Usted sabe que usted no puede hacer absolutamente nada para ganarse el cielo. Absolutamente nada. Y es tan importante que usted y yo sepamos eso, porque la Biblia acaba de decir, obras de justicia quiere decir por cosas buenas que hagamos. Qué bueno que usted ayuda a una persona en necesidad en la calle, le ofrece una cobija, comida, tal vez un techo por un tiempo. Qué bueno que usted es un buen familiar, una persona decente. Todo eso es de buen poder, es algo bueno. Dios desea que seamos gente cooperando en la sociedad. Bueno, eso no es malo, pero no por eso nos ganamos la salvación y entrada al cielo. La Biblia lo hace muy claro, porque si así fuera, ¿para qué tuvo que morir Jesús? Si usted y yo podemos hacer algo para entrar al cielo, ganarnos el cielo de alguna manera, ¿para qué murió Jesús? Y por eso dice que no es por obra que usted y yo hagamos, sino por su misericordia. Y la misericordia de Dios es, escuche bien, usted y yo, de acuerdo a la Biblia, merecíamos morirnos. La muerte, la separación eterna con Dios. Sin embargo, por misericordia, no nos dio lo que merecemos. No nos dio lo que merecemos, nos dio su gracia, su favor. Continúa diciendo que hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Versículo 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Mira el 7, dice, para que justificados por su gracia viniésemos a ser ¿quiénes? Herederos. Herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Usted y yo tenemos esa esperanza cuando somos herederos. El que no es heredero, escuche bien, no tiene esperanza de nadie. Usted no se despierta en la mañana y dice, ay, yo estoy esperando una herencia, cuando nadie le va a dejar nada a usted. ¿Es así o no es así? Solamente la esperanza está aquel que sabe que tiene algo que viene de camino. Y por eso la palabra de Dios dice que nosotros estamos esperando esa esperanza de vida eterna que Él nos da. Y hay beneficios para ello. Y lo vamos a hablar en una semana que viene. Pero Hebreos 1:14 tiene un versículo tan increíble. Mire, hablando acerca de los ángeles, que son espíritus que sirven a Dios. Dice lo siguiente, 1:14. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los quién? Que serán herederos de la salvación. Wow, usted y yo tenemos ángeles a nuestro favor que serán herederos para aquellos que son de la salvación. La palabra de Dios lo hace muy claro, que tenemos un mundo espiritual, una vida espiritual, y vamos a hablar con detalles de eso en otros mensajes. No quiero entrar ahora en ello, pero imagínese, usted tiene a su beneficio ángeles, dice la palabra de Dios. Póngalo a no lo dejen desempleo, mi hermano. Usted póngalo a servir, dale una oración a Dios, que sea activo en su familia, que proteja su casa, que haya una definición de ello, porque Dios se lo ofrece. Lo estamos leyendo junto. Usted lo puede leer en su casa. Hebreos capítulo 1 habla de cómo Jesús es superior a los ángeles. Y luego dice, ellos son espíritus ministradores para usted y para mí. Para usted y para mí. ¡Wow! ¡Qué cosa tan increíble! Efesios 1 una vez más dice así. En él también, ustedes, cuando oyeron el mensaje, ¿estamos escuchando? Qué bueno, los demás les pregunto ahora. No, dice, cuando escucharon la verdad, dice, el evangelio que les trajo la salvación, lo creyeron. Y fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Pero mira el siguiente versículo, 14. Y este garantiza nuestra ¿qué? Déjeme definir eso de esta forma. Cuando una persona recibe una herencia, escribe un testamento y dice, ok, cuando yo me muera, esto le pertenece a alguien. Viene una persona que ejecuta el testamento, es decir, que se asegura que eso esté. Déjeme decirle, se llama, nosotros le llamamos abogado. La palabra de Dios dice que Jesús es un abogado sentado a la diestra del Padre, defendiéndolo a usted y a mí delante de Dios. Y segundo, el Espíritu Santo es que garantiza que usted y yo recibamos cada centavo que la herencia promete. Cada centavo. El Espíritu Santo es que garantiza mi herencia. Punto número 2 es eso, de que el Espíritu de Dios viene y garantiza mi herencia. Y usted y yo necesitamos saber eso, que Dios nos está invitando por medio de su Hijo. Y su Espíritu dice, ¿sabes qué? Yo voy a garantizar que lo que Dios te prometió se cumpla en tu vida. Y muchas personas, tal y como comenzamos la historia del principio, tienen en sus manos el poder de obtener algo de Dios, pero al no saber la información, viven sin obtener todo lo que Dios le ofrece. ¡Wow! Eso sería triste. Yo no sé para usted, pero para mí, sí. Imagínese que usted tenga un papel en su casa que dice que usted tiene una millonada y el papel está guardadito en el escritorio y nadie le pone la mano. Mientras usted anda buscando cómo comer, cómo pagar aquello y lo otro, y es rico en papel. ¿Es así o no es así? Dios no quiere que usted sea rico en papel solamente. Y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de una bendición que Dios le está ofreciendo a su vida como hijo. ¿Sabe por qué? Porque no hay cosa más triste que una persona que no conozca su identidad. Mire cómo lo dice el libro de Romanos. Dice así: el Espíritu Santo mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Déjeme leerlo de nuevo. La versión internacional dice Romanos 8:16. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de ¿quién? Una persona que no conoce su paternidad actúa distinto, se porta distinto, tiene problemas porque no sabe a quién pertenece, no sabe si realmente es amado en una familia. Hay un problema de identidad y Dios no quiere eso. Él dice que su espíritu lo confirma en nuestra vida. Ese es mi muchacho, esa es mi muchacha, ese son mío. Y es importante que lo sepamos. Es como esos programas, yo no sé si todavía lo dan, pero en aquel entonces, cuando yo era un adolescente, habían programas en televisión, yo creo que todavía existen, ¿no? Que traían a un muchacho y traían a una muchacha, oh, y fulano, yo quiero saber si ese es el hijo mío. Y venía el hombre y sacaba un papel, oh, le hicimos una prueba de ADN y todo un, ¿verdad?, un suspenso y toda la gente, y sacan el papel, oh, el papel dice que es 99.9% de seguridad que es un muchacho. Ay, está la pelea, ¿verdad? Ya sé, todos lo han visto, no se ponga de santurrones ahí, ¿verdad? De la misma forma, dice la palabra de Dios, que el Espíritu Santo exactamente hace eso con nosotros. Le confirma su espíritu. ¿Sabes qué? Este es 100% mi muchacho y mi muchacha. Y necesitamos eso para sentir la seguridad de que usted y yo somos herederos de Dios. Herederos de Dios, de que Dios quiere darnos algo, pero necesitamos ese sello de su espíritu. Continúa diciendo versículo 17: y si somos hijos, somos herederos. Oh, deténgase ahí. Y si somos hijos, ¿somos qué? Herederos. Si usted es hijo, es heredero. Y herederos de Dios, y mire la siguiente frase: coherederos con Cristo. Deténgase ahí. La Biblia me acaba de decir, porque en el libro de Hebreos capítulo 1 versículo lo sacamos de leer, que Cristo el Hijo es heredero ¿de cuánto? De todo. Así que Cristo es de todo. A nosotros no nos tocaba nada. Pero acabamos de leer un versículo que dice que aunque no nos tocaba nada, Cristo nos hizo coherederos de absolutamente todo lo que era de Él. Déjeme ponérselo de esta forma. Digamos que usted vive en una casita, ¿verdad? Aquí de este lado de la calle, y al frente su vecino, de repente, ¿verdad?, llega una herencia de lo que sea. Le llega su herencia al vecino, compra la casa del lado, demuele las dos casas y hace un caso. En mi país dicen casómetro, ¿verdad? Pero hace un casón grandísimo el hombre, ¿verdad? 4,000 pies cuadrados, piscina, pisos preciosos, puerta de caoba, todo absolutamente impresionante. Y después que la construye, viene y le dice a usted: vecino, múdese esa casita y venga para aquí conmigo, múdese al frente, que esta casa es muy grande. Imagínese usted. Ahora yo le voy a decir algo, usted no puso ni un centavo en esa casa del vecino, no clavó ni un clavo en esa pared, no eligió la pintura, sin embargo ahora va a vivir igualito que el vecino en el casón y disfrutando de la piscina, ¿sí o no? Dios hace lo mismo. Usted no hizo absolutamente nada para ganarse el cielo ni ganarse las bendiciones de Dios, pero Cristo lo hace todo y te dice: ¿sabes qué? Tú eres coheredero junto conmigo de absolutamente todo lo que Dios ya me dio. Absolutamente todo. Y mi hermano, mi amigo, usted y yo necesitamos saber eso, que Dios nos está diciendo: todo lo que yo le ofrecí a mi hijo, te lo estoy ofreciendo a ti también. Pero nosotros necesitamos identificarnos en nuestro corazón como Dios. Si no, nos comportamos como el muchacho que no es de Dios. Y Dios no desea eso, que seamos como Él dice: pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Bueno, pastor, el mensaje iba bueno, Dios me va a bendecir. ¿Y por qué pusieron la palabra sufrimiento en el mismo versículo donde Dios me está bendiciendo? ¿Cómo es la cosa? Es importante que usted y yo sepamos que siempre la inversión es eterna. Es eterna. Dios está invirtiendo nuestra vida para algo que es un poquito más allá. ¿Sabe por qué? Yo le he dicho a usted anteriormente, la herencia a veces tienden a durar mucho, uno se siente, bueno, tengo necesidad ahora, necesito pagar mis cosas ahora, tengo deuda por aquí, por allá, estoy esperando que se muera el don a ver cuándo es que me van a dar lo mío, ¿verdad? Usted sabe que si está esperando algo, como que la herencia como que se hace más larga y la salud del hombre como que sigue adelante. Mira lo que dice el versículo, dice que aunque nosotros pasamos dificultades hoy, viene algo mucho mejor. Si podemos aguantar las dificultades de hoy, la inversión del mañana es mucho mayor. Versículo 18 dice así, de hecho, De hecho, está diciendo, es verdad, somos coherederos con Cristo, pero de hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Pablo dice, en absolutamente nada, el problema que yo paso hoy es nada en comparación con todo lo bueno que Dios tiene para mí en la eternidad. Porque la inversión, mis hermanos, es en lo eterno. La inversión es en lo eterno. Si nos enfocamos solamente en la inversión de hoy, en lo terrenal, en lo que yo puedo querer adquirir ahora mismo, podemos eliminar todo lo que Dios tiene para nosotros. Si usted lee la palabra de Dios, es una inversión eterna. Y usted y yo tenemos que tener esa perspectiva, que no es solamente para ahora, no es solamente para hoy. Somos coherederos, pero Dios está haciendo algo tremendo en nuestras vidas. Nada en comparación con lo eterno. Punto número 3 y último por hoy. Número 1, a través de la salvación. Número 2, a través de su Espíritu Santo. Número 3, usted y yo necesitamos saber nuestra posición. Diga mi posición. Al menos que yo sepa cuál es mi posición, realmente no sé lo que voy a obtener y no voy a obtener. Y eso es crucial para usted y para mí. Saber que somos hijos, saber que pertenecemos, saber que estamos conectados a Dios. Y si yo conozco mi posición, de repente todo cambia. Escuché una historia hace un tiempo atrás de un hombre que tenía un hijo y amaba a su hijo muchísimo. Ese hombre era muy rico y tenía pinturas de pintores famosos, Salvador, Dalí, tenía pinturas de Picasso, tenía pinturas impresionantes porque le fascinaban los cuadros y el arte y la pintura. El hombre era rico y podía comprarlas y su hijo y él las veían, las estudiaban, le fascinaba. El muchacho crece y luego se va a la guerra de Vietnam como soldado. En la guerra de Vietnam tratando de salvar a alguien, él muere. 2 meses después de este evento que el muchacho muere, llega una persona a la puerta de la casa del papá del muchacho. Toca la puerta. El padre viene, abre la puerta y se encuentra con ese muchacho y dice, caballero, usted no me conoce, mi nombre es Marcos, pero su hijo murió protegiéndome a mí. Wow, imagínese usted ese encuentro. El muchacho tiene una bolsa, un regalo en su mano y dice, yo quiero simplemente traerle un sello. No, no, pasa, pasa. El muchacho pasa al frente, comienzan a hablar, a recordar las memorias del hijo de aquel hombre rico. Y Marcos dice, yo no soy una persona, no soy un artista, no sé pintar muy bien, pero yo le hice este cuadro a usted porque su hijo me contó a mí tanto como le gustaban las artes y las pinturas. Ok, abre, el hombre saca, destapa el papel y ve que es un cuadro, un retrato de la cara de su hijo. Wow, se queda viendo, observando el cuadro, hasta lágrimas le salen de la impresión. El muchacho le dice, Marcos, disculpe que es medio feísimo, yo no soy artista profesional, simplemente pinté la pintura lo mejor posible recordándome del rostro de su hijo. No, 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 está preciosísima. El hombre rico le ofrece, déjame pagarte por este cuadro. Le dice, no, ¿cómo me vas a pagar por algo tanto? Su hijo dio su vida por mí, no puedo recibir dinero a cambio de eso. Ok, se saludan, se despiden, el hombre cuelga el cuadro en el centro de la casa y lo observa. Meses después, el hombre fallece. Y van a hacer una subasta, porque el hombre tiene cuadros impresionantes. Viene gente de todo lugar para comprar esos cuadros que valen miles y cientos de miles de dólares. Y comienza la subasta. El hombre comienza a subastar y dice, ok, ese día tenemos la subasta de muchos cuadros, pero el primer cuadro que vamos a subastar es el cuadro del hijo. Y la gente, no, todos los profesionales de arte, ¿qué es eso? ¿Quién pintó esa cuestión? Está rarísimo, vamos con las profesionales, quita eso del medio. El hombre, no, necesitamos comenzar con el cuadro del hijo. ¿Quién da $1,000? Silencio, nadie da nada, nadie dice nada. $1,000, nadie. El hombre, ok, bueno. $500. Nadie dice nada por allá detrás. Ah, bota esa cuestión. Vamos con las profesionales. Vamos con las buenas. Nadie dice nada. Y sigue la subasta. No, tengo que subastar esa. ¿Quién da $100? Absolutamente nadie. Por allí alguien dice, no, ya, que quiten esa cuestión, que queremos ver las buenas. Ya, y la gente se está disgustando porque quieren ver los Picassos y las obras impresionantes. Y dice el hombre, no puedo. Hasta que no termine con esa, no puedo pasar a las demás. Por fin llega el hombre, $50. ¿Quién ofrece $50? Nadie dice nada. Por allá en la parte atrás de la subasta sale un hombre y dice, bueno, yo tengo $10 que puedo dar. $10, bueno, ok. ¿Quién da 20? ¿Quién da más? ¿Quién da? Nada. Dásela por 10, regálasela, hombre. Bueno, $10 a la una, a la dos y Les regalan la cuestión, se la venden a $10. El hombre viene caminando y la gente se da cuenta que era el jardinero que vivía en la casa antes. Y dice, bueno, como yo conocí al muchacho, pues déjame comprar el cuadro. El hombre va, paga sus $10, le dan su cuadro. E inmediatamente el subastador dice, ok, muchas gracias por participar. Hoy se acaba la subasta con la venta de ese cuadro. ¿Cómo es la cosa? La gente comienza a pelear. ¿Qué te pasa? Vinimos acá, queríamos ver las importantes. Dice, no. Cuando a mí me llamaron a hacer la subasta, me dijeron que el que compra el del hijo recibe todas las demás completamente gratis. Y esa historia es tan interesante porque es exactamente lo que usted y yo tenemos como beneficio en la vida. Es exactamente lo que estamos hablando acerca de hoy, de ser un heredero de lo que Dios tiene para nuestra vida. Y si nosotros podemos tomar el concepto del hijo en nuestra vida, de lo que Dios hizo por nosotros, que nos hizo heredero, todos los demás es un beneficio que usted y yo recibimos. De hecho, Gálatas lo dice así, Gálatas 4:7 dice, ahora ya no eres un esclavo, ya no eres el jardinero, sino un hijo de Dios. Y como eres su hijo, Dios te ha hecho ¿su qué? Su heredero. Eso es lo que tú eres en este día. Cuando tú sales de este lugar, tú no eres el hijo de aquel ni de fulano, tú no sabes de quién eres. No, tú tienes una identidad que Dios puso sobre tu vida. Y ahí está Gálatas 4:7 dice que ya no eres esclavo, ya no eres una persona atada por lo demás, tú eres un hijo de Dios. Y si eres su hijo, Dios ha puesto tu nombre en su testamento. Dios dice, a este le toca, a ella le toca parte de mi herencia. Dios nos ofrece de todo. Dios tiene un corazón abierto, pero tú y yo tenemos que hacer algo. Salmos capítulo 2, versículo 8, termino con esto. Un salmo que me ha gustado mucho desde pequeño, desde jovencito. Dice, pídeme y te daré como herencia las ¿qué? Las naciones. Dios está diciendo, si tú eres mi hijo, pídeme. Simplemente haz y pide una oración. Haz y pide a Dios de tu herencia. Haz y pide a Dios. Simplemente vocaliza lo que Dios dice. Dice, si tú me pides, yo te daré por herencia las naciones. A mí me encanta Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios siempre nos muestra mucho mayor de lo que usted y yo podemos ver para que tengamos la fe de buscar lo que Él quiere. ¿Usted sabe que Dios no le dijo a Abraham, te voy a dar un hijo? Dios le dijo a Abraham, te voy a dar una herencia como las estrellas en el cielo y como la arena del mar. Y Abraham dijo, Abraham pensó de forma humana, Sara y yo no podemos tener 1,000 muchachos, obviamente, pero usted y yo somos parte de esa estrella y de esa arena. Simplemente por la promesa de uno, usted y yo somos parte de ello. Y en ese día, Dios quiere que usted sepa que hay una identidad en su vida. Y si tú eres su muchacho, tú eres su heredero. Tres formas de hacerlo: a través de la salvación, permitiendo que el Espíritu Santo te selle, y simplemente sabiendo que Dios es parte de eso, sabiendo cuál es tu posición en la familia de Dios, que tú eres un hijo y una hija de Dios y vamos a heredar de parte de Él todos los beneficios eternos. Si Dios te habló hoy, da un aplauso al Señor que se lo merece. Amén. Qué tremendo. Dios es un Dios fiel, Dios es un Dios bueno. Y yo quiero asegurarme que